Bueno, aquí están las chicas son guerreras, Ana Martín, Kelly Garat, Mar Carmen Gurruchaga Basurto, más conocida como Marme, en los ambientes. Fíjate, pasan los años y los años y sigues conocida como Marme. Sí,
sí. Has visto tú, porque se conserva estupendamente. Sí,
exactamente. Sí. Bueno, pues quiero presentaros, bueno, presentaros tampoco, porque me imagino que lo conocéis. Porque sois muy jóvenes y estupendas, pero lleváis en esto más tiempo que el hilo negro. Al alcalde.
Con lo bien que ibas.
Es verdad. Al alcalde de Madrid, que es don José Luis Martín Almeida. Señor alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. La verdad es que bien, es un día importante y además viniendo me he encontrado, te sonará, al alcalde de un municipio llamado Cuevas de Almanzora, justo a la entrada de la COPE, con lo cual. Hombre, los presagios son buenos.
Sí. Senador del Reino de España.
Sí.
Sí. Y uno de los, en su día, usted sabe que fue uno de los candidatos a sucesión de José María Aznar. Lo que pasa que se cruzó Rajoy ahí y bueno, nos dejó sin esa pieza. Pero bueno, vamos a ver, Madrid engalanada, Madrid puesta hasta arriba de todo. Un día, hoy ser alcalde de Madrid es un día, bueno, ha pedido usted colaboración ciudadana. ¿Qué espera de su gente?
Es un día de alegría, la verdad, y un día de sentirnos orgullosos de la monarquía, del rey, de Felipe VI y de la princesa Leonor, que va a la sede de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados, a jurar la Constitución y, por tanto, delante de los representantes de los españoles, no de todos, desgraciadamente, pero de los representantes de los españoles. Lo que espero, sinceramente, es que a las calles por donde pase la princesa Leonor estén atestadas de gente. Hemos dictado un bando, hemos pedido a los madrileños que se lancen a la calle, hemos engalanado adecuadamente la ciudad, en la Plaza de la Villa va a estar la Policía Municipal de Gala, la banda de la Policía Municipal al paso de la princesa Leonor. En definitiva, lo que queremos es que celebremos un futuro que a veces cuesta ver, pero que es un futuro que con la princesa Leonor y con la monarquía por delante yo creo que podemos mirar con esperanza.
¿Usted va a estar en el Congreso?
Sí, voy a estar en el Congreso. Han tenido la deferencia de invitar al alcalde de Madrid y, como ya he dicho, desde el punto de vista institucional es un honor y desde el punto de vista personal es un privilegio poder estar en un momento histórico como este presente en el Congreso de los Diputados.
¿Cómo valora que, coincidiendo con este acto, publique el Partido Socialista una fotografía llamando presidente a Puigdemont debajo de un cuadro de las votaciones del 1 de octubre?
Pues creo que tenemos la foto, por un lado, de los que no creen en el futuro en común en España y, por otro lado, la foto de aquella que garantiza el futuro de España. Y yo creo que no ha quedado, o es difícil, ser más cristalino en torno a la situación actual de España que en estos momentos ver con quién se reúne el Partido Socialista y, por tanto, el presidente del Gobierno en funciones, con quién cree que tiene que pactar no el futuro de España, sino su futuro y, por otra parte, la imagen de una monarquía que trajo la democracia a España mediante don Juan Carlos I, que tiene la continuidad en Felipe VI y que tiene garantizado el futuro con la princesa Leonor. Son la imagen de las dos Españas, la que no quiere un futuro en común y la que queremos un futuro en común.
¿Cree usted que hay alguna intención, precisamente la publicación de esa fotografía, como para pretender que sea solapada por los actos de hoy, o es un regalito que le ha puesto Sánchez de la Mesa al rey?
Creo sinceramente que es la primera de las opciones, es decir, ellos saben que tenían que hacerse la foto con Puigdemont porque era uno de los peajes que les había puesto Puigdemont, llamarle presidente, hacerse la foto debajo de la foto con la urna, y en esto hay que reconocer que tienen habilidad y por tanto decidieron que el mejor momento era la víspera por la tarde de la ceremonia de la princesa Leonor, con lo cual iba a pasar razonablemente desapercibida. Por tanto, yo creo que al margen de que todas las interpretaciones son admisibles cuando se trata de Pedro Sánchez, en mi opinión personal, yo creo que ellos saben que esa foto pesa, que esa es una foto de la vergüenza y que, por tanto, cuanto más desapercibida pase en este proceso que estamos viviendo, desgraciadamente, de investidura de Sánchez, mejor que mejor para ellos.
Bueno, hay otra fotografía, la fotografía con Bildu, sí, que quizás sean las dos grandes fotos de la pretemporada, ¿no? Su oposición en el ayuntamiento, que es la señora Reyes Maroto, dijo aquello de con Bildu se mejora la vida de los españoles, sobre todo de los que no mataron sus amigos. ¿Ha entendido usted qué quería decir ella con eso?
Lo que quiere decir es que Reyes Maroto es uno de los grandes símbolos, para mí, de la degeneración política institucional que nos ha traído el sanchismo. Reyes Maroto el viernes pasado se apresuró a reclamar al ayuntamiento mediante una petición de información los gastos en los que estábamos incurriendo para celebrar la jura de la princesa Leonor. Es decir, Reyes Maroto no le pide cuentas a Bildu, Reyes Maroto no le pide cuentas a Puigdemont, pero Reyes Maroto, incluso antes de celebrar el juramento, le pide las cuentas al ayuntamiento de cuánto nos vamos a gastar. Que fíjese usted lo que es, poner flores, poner banderolas, repartir banderas. O los conciertos que vamos a dar con la banda sinfónica municipal. No parece desde luego un dislate teniendo en cuenta el hecho histórico y que somos la capital de España, pero Reyes Maroto, en la línea del sanchismo, le pide las cuentas al ayuntamiento de la princesa Leonor, pero se abraza a Bildu y se abraza a Puigdemont. Esa, desgraciadamente, es la viva imagen del Partido Socialista que tenemos en estos momentos en España.
Otras cosas, sin detrimento de que luego volvamos a la causa fundamental. Traslados de migrantes a Madrid desde Canarias. Creo que a Madrid han llegado 450 o una cifra más o menos así, y a la comunidad 2.500 más, ¿no?
Pues no lo sabemos exactamente porque no nos han dado las cifras exactas. Yo he tenido conversaciones con el delegado del Gobierno y con la Secretaría de Estado y no son capaces de darnos la cifra de cuántos inmigrantes han llegado a Madrid ni en cuántos recursos están alojados, ni cuál es la previsión temporal, porque nos dicen que están en tránsito, de que ese tránsito hacia otros países de la Unión Europea se produzca. Dos semanas después de que se empieza a producir el traslado, hoy por fin el ministro Escrivá se digna a dar la cara, eso sí, mediante teleconferencia con los consejeros de comunidades autónomas y con los alcaldes, entre otras ciudades, de Madrid, para explicarnos cuál es el proceso. Hombre, lo que hubiéramos agradecido es que nos lo hubieran dicho antes, pero sobre todo lo que pedimos es que nos den los datos exactos. Y los datos exactos son: ¿qué criterios de distribución están utilizando? ¿Cuántos inmigrantes han llegado a cada uno de los lugares? Al mismo tiempo, ¿en qué situación se encuentran estos inmigrantes desde el punto de vista de la afiliación, desde el punto de vista de si han solicitado asilo o refugio, también desde el punto de vista de las condiciones sanitarias y, por otra parte, cuál es el horizonte temporal? No parece que sea muy difícil responder estas preguntas, pero esto es lo que venimos reclamando desde el puro sentido común, pero también desde decir que entendemos que la avalancha migratoria, que por cierto, estos son los que recibieron al Aquarius con los brazos abiertos, luego pasa lo que pasa, que la avalancha migratoria obviamente no la pueden soportar solo las Islas Canarias, y que si están en tránsito, que vengan a la península, pero a partir de ahí que nos den la información.
A ver, le quiere preguntar qué llegará.
Sí, alcalde, buenos días, encantada de saludarle. Yo le preguntaría qué puede hacer el Partido Popular ante la colonización de las instituciones. Ayer vimos un nuevo hito más en esa deriva de Pedro Sánchez por colonizar todas las instituciones, con la elección de Fernando Galindo como nuevo letrado mayor de las Cortes Generales, que es el paso previo a garantizarse que la amnistía va a poder pasar fácilmente el filtro de la mesa del Congreso y ser tramitada en las Cortes. ¿Qué puede hacer el Partido Popular ante esta involución democrática?
Primero, comparto plenamente contigo el término de involución democrática, porque parece que es un hecho que pueda pasar desapercibido, pero lo cierto es que es el subsecretario de Política Territorial el que pasa a ser secretario general de la Mesa del Congreso. Fulminan al anterior letrado mayor por una razón, porque había informado en contra de la amnistía y, por tanto, ponen a un peón para que pueda formar favorablemente la amnistía, retorciendo, por cierto, una institución tan señera en España como es el Cuerpo de Letrados de Cortes. ¿Qué es lo que puede hacer el Partido Popular? En primer lugar, desde el punto de vista político, la denuncia permanente. Yo sé que a veces puede parecer ya reiterativo y aburrido denunciar todas las tropelías que está haciendo Pedro Sánchez, pero es que no pueden caer en el olvido y, por tanto, nosotros tenemos que seguir contando en todo momento qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez y cómo se está produciendo esa involución democrática en España. Asumir la responsabilidad que nos corresponde como primera fuerza nacional a nivel municipal, autonómico y nacional, y por tanto ejercer ese rol que nos corresponde, y desde el punto de vista democrático y del Estado de Derecho, en mi opinión, desde luego, ejercer todas las acciones, tanto desde el punto de vista de la movilización como desde el punto de vista de la defensa del Estado de Derecho, que nos puedan corresponder ante las distintas instancias judiciales, y transmitir un mensaje, yo creo, a los españoles, que no hay mal que 100 años dure, que Pedro Sánchez no va a acabar con la democracia en España, porque la democracia es más fuerte que Pedro Sánchez y que unidos somos más fuertes, y que hay una inmensa mayoría de españoles, como lo han demostrado las elecciones generales del 23 de julio ahí fuera, que optamos por seguir conviviendo a pesar de ser diferentes y pensar distinto, que por romper esa convivencia como pretenden los socios de Pedro Sánchez. Es que no olvidemos que de los 57 diputados que van a apoyar a Pedro Sánchez, aparte de los diputados socialistas, solo 3 van a estar en el juramento de la princesa Leonor. Solo 3 de los 57. Y sin embargo, esto Pedro Sánchez lo considera normal. Por tanto, yo creo que tenemos que asumir esa responsabilidad en términos políticos, ejercer la denuncia, aunque pueda parecer reiterativo o aunque pueda parecer que el escándalo tras escándalo de Pedro Sánchez se acumula, no podemos dejar de decirlo y de insistir, a transmitir ese mensaje de que actuaremos desde todas las instancias políticas y también jurídicas que sean necesarias y de movilización, y al mismo tiempo también, por tanto, ejercer la responsabilidad que nos corresponde.
Mari Carmen Gurruchaga.
Hola, alcalde, buenos días. Yo quería insistir un poco en el tema de los inmigrantes, ¿no? A mí me parece un atropello lo que está para con ayuntamientos, comunidades autónomas, lo que está haciendo el gobierno de Sánchez con los inmigrantes. Es verdad que Canarias no puede soportar 15.000 inmigrantes, pero el gobierno debería tener un plan B. Es decir, si yo voy a mandar a Madrid 2.500, tendré que dotar a los ayuntamientos y a la comunidad autónoma de dinero para servicios, para ayudas sociales, para prestar. Y, por cierto, si el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, se negara a recibir a los inmigrantes, sería tildado de xenófobo porque usted es del Partido Popular. Pero hay un alcalde gallego que ha dicho que los 40 que le tocan, él no los recibe. Y es socialista y nadie le ha tildado ni de racista ni de xenófobo. Y me parece bien lo que ha hecho el alcalde, ¿eh? El alcalde dice, yo no tengo dinero para mantener a 40 personas. Entonces, aquí no van a venir. Porque no puede ser ese atropello sin un plan preestablecido. Entonces, a mí me parece que me parece fenomenal que protesten y tal, pero que algo más tienen que hacer la gente o los alcaldes o los presidentes de comunidades autónomas a los que les están aumentando de una forma imprevista la población, pero sobre todo una población de necesidades. Y no me parece suficiente esto de lo hacen mal, no, lo hacen mal y además no los admitimos.
Bueno, sobre todo hay que tener en cuenta que solo desde la presión que hemos ejercido hemos conseguido que el ministro Escrivá dé la cara, mamen, porque el ministro Escrivá no tenía ningún interés en dar la cara. Primero mandó a los delegados del gobierno a que fueran lo que nos explicaran, tanto a las comunidades como al ayuntamiento, luego mandó a la Secretaría de Estado y solo porque hemos presionado y nos hemos plantado es cuando ha decidido que tenía que dar la cara y dar algún tipo de explicación. En segundo lugar, si es el Estado, en principio, el que está abonando todos los gastos derivados de la presencia de estos inmigrantes en la ciudad de Madrid. No me hago ilusiones, mamen. Creo que en algún momento dado, desde luego, dejará de hacerlo, porque esto ya lo hemos vivido con refugiados que venían de otros países, como por ejemplo Venezuela, que le correspondía la asistencia al Estado y que, sin embargo, llegaban a Madrid y lo que les daban era la dirección del ayuntamiento para que nosotros nos hiciéramos cargo. Pero por ahora lo cierto es que es el Estado el que se está haciendo cargo de todos los gastos de los inmigrantes. Y en tercer lugar, le decimos lo de los criterios de distribución, que a mí me parece particularmente importante, porque leí el otro día que a Vigo le mandan 12, pero que a Sanjenjo le mandan 150. Vigo lo gobierna Albert Caballero y Sanjenjo lo gobierna el Partido Popular, y por tanto yo creo que por lo menos lo que tienen es que darnos cuáles son esos criterios de distribución, porque por ejemplo aquí en Madrid es cierto que lo están haciendo con organizaciones humanitarias con cargo a su presupuesto y que lo que están habilitando son unos cuarteles militares en los terrenos de Carabanchel. A partir de ahí, lo que es obvio es que se puede producir también una presión en determinadas ciudades que pueda acabar generando problemas, y por eso nosotros lo que queremos también es desde luego que nos expliquen cuáles son los criterios de distribución y sobre todo también cuál es el horizonte temporal si verdaderamente están en tránsito.
Ana Martín.
Buenos días, alcalde. Me gustaría que me explicara las razones de una concesión que ha resultado polémica para la izquierda, y es la medalla de honor de Madrid a Israel, a propuesta de Vox, además.
Creo que en este punto, y como nosotros ayer establecimos en el Pleno, no caben las equidistancias. Es decir, creo que todos deberíamos tener claro que jamás es una organización terrorista que tiene la administración de un territorio como Gaza y que al mismo tiempo ha lanzado una serie de atentados que se pueden calificar incluso como una guerra, que originaron daños y desde luego asesinato de personas inocentes, y que por tanto Israel tiene todo el derecho de defenderse y de poner los medios para que esto no vuelva a suceder. A partir de ahí hubo una primera reacción de la izquierda que no podía decir otra cosa que la solidaridad contra Israel, pero enseguida les empezaron a cambiar las tornas y ya empezaron a echarle la culpa a Israel, incluso con ese bombardeo del hospital que dijeron que era Israel y por tanto nosotros tenemos muy claro y no queremos equidistancias de ningún tipo. Creo que todos somos conscientes de que Israel es la única democracia en esa zona, donde es un Estado de Derecho, donde están garantizados los derechos y libertades civiles y que por tanto para nosotros desde luego el pueblo de Israel merece ese reconocimiento por parte de la ciudad de Madrid. ¿Esto quiere decir que nosotros no condenemos que pueda haber víctimas civiles de uno y de otro lugar? Por supuesto que las víctimas civiles son inocentes y que no debería haber víctimas civiles, pero esto no nos quiere hacer caer en una equidistancia en la que la izquierda empezó diciendo que obviamente condenaba el ataque de Israel, pero es que a los dos días ya estaban diciendo condenamos el ataque, pero es que Israel, pero es que esto no puede ser, pero es que no sé cuántos. No, no, nosotros no queremos peros. Queremos que la izquierda de una vez por todas entienda que estamos ante un Estado de derecho que es Israel, les guste más o menos, y que estamos ante una organización terrorista Hamas que tiene la administración de un territorio y que ha lanzado un ataque brutal y sangriento contra Israel.
Bueno, ahora se va usted, me imagino que al Congreso. ¿Estará el tráfico cortado por Madrid o por el centro de Madrid durante esta mañana? ¿Cómo va eso?
El tráfico obviamente va a tener restricciones en la ciudad. Nosotros hemos previsto los cortes y las diferentes alternativas que tienen los conductores, pero dada la cercanía tengo la suerte de poder ir dándome un paseo tranquilamente hasta el Congreso de los Diputados, que es una actividad muy recomendable y muy sana de vez en cuando poder hacer por una ciudad tan maravillosa como Madrid, que es dar un paseo.
Es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al que le agradezco su presencia en este estudio en esta mañana tan importante para la ciudad y para el país. Señor Martín Almeida, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.